Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con dos invitados que han sido ya invitados a este programa por otras razones, pero es de ese tipo de invitados que yo les llamo, son invitados que dan que hablar. Por eso vuelven a estar presentes en nuestra nómina de invitados. Se trata, por una parte, del arquitecto Mario Ferrada Aguilar, quien es arquitecto por la Universidad de Valparaíso desde el año 2001, candidato a doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, magíster en conservación de monumentos por el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Cultural de Salvador de Bahía, en Brasil, desde el año 2002, y diplomado en estudios avanzados en urbanística y ordenamiento territorial por la Universidad Politécnica de Madrid desde el año 2011. Mario es diplomado también en Historia de la Arquitectura por la Universidad de Valparaíso, expresidente del Comité Chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios ICOMOS Chile y académico del Instituto de Historia y Patrimonio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Como asimismo, que es el principal motivo por el cual hemos realizado esta invitación, miembro del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile. Y con él también hemos invitado a Francisco San Martín Ide, arquitecto por la Universidad de Chile, máster en planeamiento urbano y territorial, también en los estudios urbanos por la Universidad Politécnica de Madrid, diplomado en gestión del patrimonio cultural de la Universidad Alberto Hurtado, estudiante de magíster en intervención del patrimonio arquitectónico de la Universidad de Chile. Por supuesto, también miembro del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos y del colectivo Cartografía de la Memoria, que actualmente se desempeña como asesor técnico en el Departamento de Patrimonio del Ministerio de Obras Públicas. Muchísimas gracias, Mario y Francisco, por haber aceptado esta invitación una vez más a nuestro programa.
Gracias, Max, por la invitación.
Muy bien. Mira, los auditores... no estoy seguro de que estén enterados de que el comité del cual ustedes son miembros, este comité que ya mencioné, del Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile, está empeñado en desarrollar una serie de actividades que colaboren desde el punto de vista del debate que generan, los informes que puedan resultar de ellos y la conciencia que difundan por estas actividades, para incorporar el patrimonio en el proceso constituyente que vive Chile en este momento. Por eso han titulado, con un título muy genérico y amplio, esta serie de actividades con el nombre Patrimonio y Nueva Constitución, ¿desde dónde y hacia dónde? Precisamente con motivo de este título que organiza o agrupa una serie de actividades, se está desarrollando en este momento el seminario Encuentro, la cultura y el patrimonio en los procesos constituyentes de Iberoamérica. Teniendo en cuenta este marco, una pregunta inicial para ir introduciendo a nuestros auditores, me gustaría que se pudieran referir: ¿en qué pie se encuentra el patrimonio como significado cultural? Esto especialmente a la luz de los acontecimientos que se han vivido en varias ciudades del país, pero principalmente, yo diría, en las ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción. ¿En qué pie se encuentra después de lo que se llamó el estallido social de octubre del 2019? Los procesos de patrimonialización. ¿Qué está ocurriendo con lo que se ha denominado la transgresión del monumento histórico, la intervención, otros que quieren ser más conciliadores, la intervención del patrimonio y la resignificación del patrimonio. Es en ese sentido que oriento la pregunta: ¿en qué pie se encuentra el sentido cultural del patrimonio? Mario, adelante, por favor.
Max, muchas gracias. Y lo primero, agradecerte porque ya nos sentimos como en la casa, ¿cierto? Compartiendo contigo estas reflexiones y también compartir con Francisco este tema que tiene una relevancia súper, súper notoria, ¿cierto? Y a raíz de tu consulta, a mí me gustaría introducir un poquito el tema haciendo una identificación del momento histórico que estamos viviendo en Chile en relación al tema de la cultura y el patrimonio. Lo primero es señalar que en el ámbito en Chile estamos experimentando, al igual que en muchos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, Colombia, en algún sentido también en Brasil, en Argentina, el derrumbe de los sistemas de representación en general. O sea, hay un derrumbe y un descrédito al conjunto de instituciones que por largos años se han instalado para vertebrar una suerte de discurso en torno a lo que es el patrimonio, a lo que es la identidad, ¿cierto? Y de qué manera reverenciar todos esos símbolos del patrimonio. En el caso nuestro, el estallido social de octubre del 2019, como todos saben, permitió abrir las compuertas, creo yo, de una serie de insatisfacciones y aspectos que estaban a punto de explotar, de aparecer. Y justamente comenzó a derrumbarse algo que ya venía muy erosionado y muy fracturado de antes, que tiene que ver con la capacidad de hacer converger, ¿cierto?, de alojar el conjunto de distintos valores y significados de lo que consideramos como patrimonio. Entonces, a partir de ese momento, surge un movimiento que está, digamos, muy, muy vigente, lo que pasa es que está adormecido momentáneamente por el tema de la pandemia, y que seguramente ya en el corto plazo se va a reactivar en el marco también del proceso constituyente, y que tiene que ver con esta suerte como de tensiones, ¿cierto?, entre las visiones autorizadas o institucionales, representadas concretamente, por ejemplo, por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Consejo de Monumentos Nacionales, el Estado mismo, ¿cierto?, versus una serie de otras instituciones sociales que se están vertebrando y están exigiendo, ¿cierto?, la visibilización de un conjunto de memorias, ¿cierto?, y de definiciones de lo que es el patrimonio para esas comunidades que están vivas. Y eso lo hemos visto aparecer en distintos espacios públicos, en distintas partes de Chile, ¿cierto? Y el caso más patente, seguramente el más mediático, por estar localizado en la capital de Santiago, en la Plaza Italia o Plaza Dignidad. Entonces, a partir de eso, es que, para ir, digamos, cerrando un poquito, creo que el elemento histórico fundamental acá es que se abre la posibilidad, con la nueva constitución, ¿cierto?, cuyo proceso constituyente está en marcha, de hacer algo que nunca antes había hecho, que es justamente incorporar toda esta insatisfacción, ¿cierto?, y este aporte de las distintas sociedades del país en una nueva lectura, ¿cierto?, y en una nueva posición que deba tener el patrimonio, ¿cierto?, como un conjunto de derechos y deberes para el desarrollo de la nación o de las naciones, ya tendríamos que hablar. Y ahí se abren distintos temas, o sea, el tema de la propiedad del patrimonio, el rol subsidiario que tiene en este momento la Constitución, ¿cierto?, el derecho público al patrimonio, la prevalencia de ciertos derechos que son ambientales y van mucho más allá de los intereses particulares, el tema también de los grupos étnicos, ¿cierto?, los pueblos originarios, y de qué manera, y con esto cierro, de qué manera, si va a ser cierto o no, que el patrimonio se va a convertir en un recurso de desarrollo social y económico para el país, cosa que hoy día no está planteado de esa manera. Entonces, creo que estamos viviendo un momento súper atractivo, un momento histórico relevante, para posicionar, digamos, estos nuevos paradigmas dentro del marco constitucional, que es la primera de las leyes, ¿cierto?, que debieran regir ese proyecto de país al que todos estamos convocados.
Francisco, me gustaría, en la misma línea de esta pregunta y a la luz de los comentarios que nos ha hecho Mario, si tú nos pudieras orientar también, siguiendo esta idea de la crisis del discurso patrimonial autorizado, así es como aparece mencionado en uno de los documentos que promueven las actividades que están ustedes liderando con los otros miembros del comité, esta mención de crisis del discurso patrimonial supone que el concepto, hay un conocimiento nuevo que le da esa nueva significación, hay nuevas teorías que están sosteniendo esto, o se conjuga esa posibilidad con solamente fenómenos sociales, con fenómenos de empoderamiento de las comunidades de base, del hombre de a pie, de las comunidades de participación de los barrios. ¿Hay una cosa que prevalece sobre la otra o está pasando algo de ambas para generar esta crisis? No sé si terminé enredando la pregunta, si fue así, me lo pides y yo la repito.
No, me parece buena la pregunta. A ver si la podemos desenredar. No, yo creo que efectivamente, desde mi visión personal y mi experiencia, están ocurriendo ambas en distintas escalas y a veces en distintas magnitudes según también los momentos. Yo he observado como detenidamente cómo estos procesos de nuevas nociones del patrimonio han surgido desde los territorios y desde las comunidades, conformando un patrimonio local, ¿no es cierto? Y no solo el patrimonio nacional como una cuestión totalizadora o como una cuestión monolítica, sino como con distintas visiones y versiones del patrimonio. Pero también, asimismo, creo que ha habido una construcción de la noción de patrimonio a nivel también desde las teorías, sobre todo desde los estudios críticos patrimoniales, que no son solamente de Chile, obviamente, que justamente han planteado que el patrimonio no tiene que ver con una cuestión objetual ni estática, sino que tiene que ver con un fenómeno, y en tanto fenómeno con un proceso dinámico que está marcado fuertemente por los procesos sociales, culturales y políticos en el cual se encuentran. Por lo tanto, yo creo que hay como una especie de diálogo también entre estos procesos que a veces son un poco intuitivos, incluso y espontáneos desde las comunidades y los territorios. Uno podría pensarlo así, ¿no es cierto?, pero hay una especie de inteligencia colectiva como inconsciente, y un entendimiento desde otros espacios, quizás no desde la academia tradicional, pero sí de espacios de pensamiento en que se está entendiendo que el patrimonio ya no se puede hablar, obviamente, de una cuestión de la restauración misma, ni de la técnica, ni de qué monumento, o sea, ya empieza a tornarse una complejidad mucho mayor, y que también aparecen otras disciplinas que están, digamos, convocadas al debate, ¿no es cierto? No, ya no es solamente desde la arquitectura, ahora esta actividad que nosotros hemos planteado es desde el Colegio de Arquitectos, porque participamos gremialmente de ahí, pero entendemos de que esta discusión no se cierra en la disciplina de la arquitectura ni del urbanismo, ni mucho menos, y creo que eso también es relevante en términos de las nociones del patrimonio, cómo se abren a espacios de los estudios culturales, sobre todo en la antropología, de la política, como insisto, y creo que eso también le da una riqueza y también le da una utilidad también al concepto, que no es solamente, ¿no es cierto?, como la definición de algo, digamos, concreto y físico, sino que también sirve para definiciones políticas y también, digamos, proyectuales, como pensar también en el proyecto de patrimonio, no solamente en una cuestión de un objeto inerte.
Ahora, podríamos extender la interpretación de estos acontecimientos como tal vez un fenómeno de sustitución del rol que cumplió en otras épocas, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, la acción política que agrupaban los partidos políticos que conducían y orientaban las ideologías políticas, que ya sabemos que vienen sufriendo una declinación en el valor que para la sociedad tiene esa actividad y sobre todo su representante, el político. Entonces, ¿creen ustedes que puede haber algo en esta sociedad posmoderna que el pueblo, las comunidades, las organizaciones de base empiezan a encontrar esta necesidad política, que es una necesidad fundamental, de canalizar esa necesidad por esta vía y eso pueda también completar y justificar la explicación para esta alza que ha venido ocurriendo de valorización del patrimonio? Mario, por favor.
Sí, mira, yo creo que muchas cosas de las que podamos decir todavía están en estado como de hipótesis, pero si tú lo planteas en esa medida, yo creo que, digamos, se refuerza lo que decía al principio, que hay una crisis de representación transversal, global, que, digamos, afecta a toda la esfera de la forma en que hemos creído organizarnos, ¿cierto?, en el tiempo. Y efectivamente creo yo que el descrédito que tiene la estructura, digamos, políticas tradicionales, ¿cierto?, y los mismos políticos, pero también la misma figura del Estado, ¿cierto?, como la gran institución, están siendo sustituidas por una especie de nueva dimensión, ¿cierto?, donde los distintos actores sociales, que tampoco están articulados, ¿cierto?, van estableciendo cierta especie como de acciones que ya no cumplen las instituciones tradicionales. En segundo lugar, obviamente esto va mucho más allá del patrimonio. Tampoco las comunidades que se alzan, ¿cierto?, se rebelan frente a esto, muchas veces no lo hacen conscientemente, no hay un discurso explicitado, ¿cierto?, en torno a los temas del patrimonio o la cultura, porque justamente creo yo que son procesos de construcción de saberes que están en marcha todavía. Entonces, en esa línea, yo creo que sí, efectivamente hay una fase de sustitución, ¿cierto?, de una nueva estructura, yo diría política, ¿cierto?, que va incidiendo en la manera en que se van a decidir los grandes temas, ¿cierto?, del país. Y entre ellos, ahí vuelvo al tema inicial, entre esos ejes de decisión, ¿cierto?, y de gobernanza, indefectiblemente el nuevo paradigma o los nuevos paradigmas del patrimonio se van a insertar fuertemente. Eso es lo que le da, digamos, valor a esta conversación, creo yo, y a las preguntas que tú nos haces. O sea, que no estamos hablando, como decía Francisco, de redefiniciones académicas de patrimonio, sino que estamos hablando de la manera como nos actualizamos, una manera distinta de ver el mundo y establecer decisiones en términos de significado, ¿cierto?, de valores ambientales, de desarrollo económico, que son súper, súper fuertes. Y yo creo que en esta medida nadie tiene una solución todavía. Nadie sabe hacia dónde va el proceso y en qué pueda terminar.
Según estos comentarios que hacemos todos ya en esta conversación, Francisco, ¿te parece a ti que el concepto de patrimonio entonces ha modificado su contenido y ha tomado tal vez un significado que trasciende desde luego a las declaratorias de monumento o las declaratorias patrimoniales que hacen las instituciones que están designadas para eso, y por lo tanto el patrimonio se vuelve, y voy a tomar un término que empleó Mario antes, se vuelve un recurso social, un recurso cultural que activa a la sociedad. Me gustaría que te pudieras referir primero si te parece pertinente ese enfoque y qué puedes apuntar sobre eso.
Sí, Yo creo que concuerdo con lo que tú planteas, o sea, pero más que digamos, haya modificado su contenido, yo creo que ha ampliado también su contenido, ¿no? O sea, no es solo que lo ha modificado, sino que ha ampliado también se ha profundizado también. Porque evidentemente que hay visiones que defienden aún una visión más tradicional o clásica de lo que significa patrimonio, pero lo que ha pasado, creo yo, es que se ha ampliado y se ha movilizado el concepto justamente con lo que planteaba Mario, como un recurso, y cuando hablamos de recurso también tiene que ver con lo que planteé en su momento, como con proyecto, ¿no? No es solo un ejercicio nostálgico ni de memoria, sino que ya se plantea, cuando ya hablamos de recursos, se plantea ya como con una visión de futuro de cómo se gestiona ese recurso, obviamente, ya aparece el tema de la gestión, por lo tanto ya esa visión de futuro tiene que ver con un proyecto, y si estamos pensando que el patrimonio es un fenómeno y es una, digamos, es parte de la reproducción social, tiene que ver con un proyecto también social. Y por eso es que yo creo que se engarza muy bien con el tema de la discusión de la nueva constitución. O sea, no es como, no vemos que sea algo forzado, sino que es como casi un debate natural plantear que el patrimonio tiene que estar en el debate constitucional, porque se están planteando justamente las líneas de los próximos 50 años del país y entendiendo la crisis, ¿no es cierto?, institucional, política y de representación que dice Mario. Creo que el patrimonio aparece como un elemento relevante en ese debate. Entonces yo creo que en ese sentido efectivamente ha habido como una, insisto, como una ampliación del concepto, pero desde ese punto de vista, como para movilizar, digamos, ya se transforma como en un verbo el patrimonio, no es una cuestión solamente de definición de un objeto.
Ahora, entendido de esa manera, entonces el patrimonio se transforma en objeto de derechos, en objeto de ya que exceden a la consideración del patrimonio identificado con un objeto, con un edificio o con objetos materiales o inmateriales, pero en sí mismo muy definido, sino que aparece considerándolo como un recurso, considerándolo como un fenómeno dinámico que está en continuo movimiento, como un acontecer de la cultura en su totalidad. Me gustaría entonces que, si estoy recogiendo bien, en síntesis, las cosas que usted ha señalado, ¿qué significa proteger el patrimonio visto de esa manera?
Mira, yo creo que los procesos de este tipo, como son procesos, van, digamos, ajustándose a ciertos movimientos que son muchas veces mundiales o son regionales y devoran un cierto lapso, ¿cierto?, en ir concretándose. Por ejemplo, siguiendo un poquito con el tema anterior, ya hace algún tiempo está instalado a nivel mundial, por lo menos en el ámbito del espacio de los denominados expertos en patrimonio cultural, primero el hecho de que existe una necesidad de reconocer, conservar y desarrollar las diversidades culturales y patrimoniales de acuerdo a lo específico de los territorios, ¿cierto?, y de la realidad de las regiones culturales del mundo. Eso ya viene, digamos, detectado desde la Carta de Nara de 1994 en Japón, ¿ya? O sea, ahí se rompe esta especie, al menos en términos conceptuales, se rompe esta tendencia a querer siempre visibilizar el patrimonio bajo las definiciones eurocentristas, ¿ya? Eso es muy importante para nosotros en Latinoamérica. Yo creo que darle importancia a eso. Nosotros como región latinoamericana y del Caribe tenemos procesos propios, y creo que en vista de aquello se están imponiendo una serie de líneas de desarrollo, entre las cuales está el tema de los derechos culturales, Max. Desde la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ¿cierto?, se han ido acumulando una serie de maduraciones en torno al tema, y hoy día, ya a partir del año 2007, en uno de los encuentros desarrollados por UNESCO en base a este tema, se define que dentro del conjunto de los derechos culturales, perdón, dentro de los derechos humanos, está específicamente aquello referido a los derechos culturales y del patrimonio. O sea, ya es más que el deseo de alguna institución, sino que es una exigencia del cumplimiento, ¿cierto?, de un conjunto de obligaciones que tiene que ver con nosotros. O sea, exigir el derecho, como digamos, siempre lo conversamos con Francisco, el derecho a la ciudad, ¿cierto? El derecho a la ciudadanía, pero también el derecho a beneficiarnos de todo aquello que comporta, ¿cierto?, un significado cultural y patrimonial, porque está vinculado justamente con lo que decía Francisco, con un proyecto de sociedad. O sea, no hablamos de proyecto arquitectónico ni de restauración, con un proyecto, ¿cierto?, una utopía posible de irse desarrollando. Entonces, cuando colocamos el tema de los derechos humanos y los derechos culturales y patrimoniales, creo que estamos en otra dimensión. O sea, creo que ya estamos en el plano netamente de la lucha política por exigir la consagración de esos derechos en la Constitución de Chile y, luego de consagrados, exigir su implementación, ¿cierto?, a través de distintas herramientas, leyes, iniciativas, qué sé yo, de manera tal de una vez por todas, dejar de construir esa especie como de discursillo retórico de las políticas culturales y del patrimonio en Chile, sino que efectivamente seamos capaces de exigir, incluso legalmente, el cumplimiento de esos derechos por el patrimonio.
Estamos conversando con los arquitectos Mario Ferrá y Francisco San Martín, ambos miembros del Comité del Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Chile, que llevan adelante durante estos últimos mes, y particularmente hoy día en especial, una serie de actividades que intentan colaborar con el proceso constituyente desde la disciplina de la arquitectura y el urbanismo relacionado con el patrimonio. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, estimados auditores, continuamos en nuestro Pensar Habitar con nuestros invitados Mario Ferrá y Francisco San Martín, arquitectos por la Universidad de Chile y miembros del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile, que en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile vienen organizando una serie de actividades como una colaboración al proceso constituyente desde esta particular actividad profesional que es el patrimonio. Ustedes mencionaron en la primera parte del programa que había una cuestión que tiene que tener cierta importancia, relevancia en el futuro que se decida sobre el patrimonio, que tenía que ver con el régimen de propiedad. Me gustaría si pudieran ampliar ese concepto, en qué sentido el régimen de propiedad se relaciona con el patrimonio y tiene incidencia en su gestión. Dejo abierta la palabra para quien quiera contestar. Francisco.
Sí, yo quería comentar esto, pero también enmarcarlo en un contexto, tomando también lo que se estaba hablando en el bloque anterior sobre los derechos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente la discusión constituyente, en el sentido práctico, se va a tratar de definir cuáles son los derechos que se van a considerar en la nueva Constitución. Por lo tanto, eso es relevante plantearlo desde esa perspectiva, y que el derecho al patrimonio se podría consagrar, ¿no es cierto?, entendiendo que es un derecho enmarcado en los derechos culturales, ¿no es cierto?, colectivos. Y también va a estar dentro del centro de la discusión de la nueva Constitución, es el derecho a la propiedad, que es evidente que también es un derecho humano de primera generación. Por lo tanto, ¿qué es lo que pienso yo personalmente que va a suceder? Es que el patrimonio se entiende como un bien colectivo, ¿no? Como un bien común. Porque le hace, digamos, tiene un valor a nivel social, no es un valor solo personal, sino que le hace sentido a una comunidad de personas, y de hecho por eso es que está determinado que es un derecho de segunda y tercera generación en términos de los derechos humanos, por lo tanto, se entiende que es un bien colectivo. Y entra de algún modo en contradicción con una visión y también con una tradición que arrastramos desde la Constitución que actualmente está vigente, que es, ¿no es cierto?, que está muy arraigado el derecho a la propiedad y el derecho como más, los derechos más individuales. Por lo tanto, en algún momento, ¿no es cierto?, uno pudiese encontrar cierta controversia respecto, por ejemplo, a una propiedad física que pudiese significar un patrimonio para una comunidad en específico, y, digamos, ¿quién tiene esa, la tuición o quién pudiese decir qué se puede hacer o no se puede hacer en ese caso? Ahora, esta discusión respecto a la controversia que puede aparecer entre el derecho a propiedad y los derechos colectivos no es solo una cuestión del patrimonio. El patrimonio, o sea, ahí se va a expresar, creo yo, de algún modo, pero también es lo que uno ve en la ciudad. O sea, un plan regulador también está enfocado, ¿no es cierto?, a resguardar ciertos requisitos para un bien mayor, para un bien común, porque si no cualquiera pudiese construir lo que quiera y porque su propiedad, ¿no es cierto?, es su predio, su inmueble y tiene el derecho, entre comillas, a hacer lo que quiera con lo que es de él. Pero no es así, porque entendemos que vivimos, ¿no es cierto?, en sociedad y que lo que se haga en esa propiedad va a afectar al resto. Yo creo que lo mismo pasa con el patrimonio y eso creo que va a ser una discusión bien relevante. Y otra cosa que también quería mencionar sobre el derecho al patrimonio, creo que también hay que tener ojo en cómo se determina también qué es el derecho al patrimonio. Porque también se puede entender el patrimonio desde un derecho individual. Por ejemplo, yo individualmente tengo el derecho a acceder al patrimonio. Y acceder al patrimonio quiere decir que también tengo derecho a consumir patrimonio. O sea, también puede haber una visión incluso como en un sentido más mercantilista de decir, bueno, yo, por ejemplo, el tema del turismo cultural tiene que ver con un derecho individual de acceso al patrimonio. Y por otro lado, hay una visión desde los derechos culturales y sociales que es, yo tengo el derecho a la reproducción del patrimonio en una comunidad. ¿Te fijas? Y eso tiene que ver con una visión más colectiva. Entonces también yo creo que esas visiones del derecho al patrimonio, en tanto un derecho de acceder o un derecho a la producción de ese patrimonio, son dos cuestiones que también van a estar presentes y la primera, la del acceso o los de los derechos más individuales, se va a tocar con el tema de la propiedad y lo segundo que menciono va a estar vinculado mucho más como un bien colectivo. Entonces yo creo que también eso es relevante plantearlo porque va a ser, en la práctica va a ser una discusión que yo creo que si se da de manera como seria y consistente, van a aparecer esas cuestiones en el debate.
Ahora bien, Mario, continuando por esa línea de reflexión, ¿por qué el patrimonio es materia que debe ser considerado en la Constitución? De pronto, voy a ser un poco de abogado del diablo, no hay una exageración al considerar el patrimonio en un estatus y con una jerarquía que lo puede equiparar al pretender estar en la Carta Fundamental con derechos tan importantes como el derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. ¿No hay ahí o el riesgo de que se esté exagerando? ¿O cuáles son las razones que sí justifican y fundamentan que tenga ese rango?
Bueno, lo primero que yo estaba pensando a raíz de esta conversación también es que ojalá todo esto que estamos hablando permee sobre los constituyentes elegidos y que puedan canalizar estas cosas. Segundo, a tu consulta, Max, claro, o sea, digamos, sería un despropósito y quizá una exageración incluir el patrimonio en la Carta Fundamental si seguimos suspendidos, ¿cierto?, en las definiciones canónicas setenteras del patrimonio. Y como estamos suponiendo que estamos en un nuevo paradigma con todas las crisis que hemos comentado, es que efectivamente, por ejemplo, los derechos a un medio ambiente saludable, los derechos al acceso a una vivienda, el derecho a vivir en una ciudad justa, equitativa, ¿cierto?, con condiciones de vida mínimas, etcétera, etcétera, todos esos derechos tienen que ver con los derechos del patrimonio, el derecho a la cultura, o sea, están cruzados, están involucrados uno a otro. ¿Por qué? Porque si consideramos nosotros al... Y digo siempre cultura y patrimonio, porque dentro de la cultura se envuelven estos temas patrimoniales, es que habría que considerar a los bienes del patrimonio, aquellos que ya existen, pero aquellos también que se van produciendo y reproduciendo en el tiempo, como un conjunto de bienes estratégicos, ¿cierto? Que están dentro de un área de desarrollo, incluso de la economía del país. O sea, siempre he visto en esta ecuación que se plantea entre la conservación de los bienes patrimoniales y el desarrollo futuro sostenible, si lo consideramos de esa manera, evidentemente los derechos al patrimonio en la Constitución tienen que quedar imbricados con los derechos económicos, ¿cierto?, a la vivienda, el derecho a la ciudad, o sea, un conjunto de otros aspectos, y no como sucede ahora que tú pesquisas la palabra patrimonio, educación, cultura, en el artículo 19 de la actual Constitución, pero no están, digamos, garantizados. Ese es un tema súper fundamental al que quería referirme. O sea, hoy día hay una tendencia mundial, incluso polémica, en considerar que la cultura y el patrimonio es un sujeto de derecho. O sea, hoy día la Constitución nuestra, antidemocrática, qué sé yo, atrasada, todo lo que tú quieras, el patrimonio no es un sujeto de derecho. O sea, jurídicamente hay que convertirlo en aquello para que justamente pueda ser exigido en esa línea. Y esto lo hemos conversado muchas veces en el Colegio Arquitecto, en el Comité de Patrimonio, ¿cierto? En el sentido de que cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de condiciones económicas, estamos hablando de propiedad, ¿cierto? Estamos hablando de condiciones ambientales, estamos hablando de territorio, estamos hablando de descentralización, estamos hablando de diversidad de identidades, conjunto de aspectos que son un desafío y que no están hoy día contenidos para nada en nuestra Carta Fundamental. Entonces, quiero nada más como reforzar la siguiente idea. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de este tipo, y digo nosotros como sociedad chilena, ¿cierto? Y que ya ni siquiera me atrevo a decir chilena, o sea, ya todo está en cuestionamiento, todo está en crisis, ¿cierto? Las sociedades chilenas, las distintas sociedades, estamos tratando de colaborar en algo que tiene que ver con, que hay que decirlo. O sea, yo creo que en este marco no se inhabilitan o no se limitan los derechos individuales de propiedad, ¿sí? Porque esto puede ser tomado por muchos, digamos, extremistas, ¿cierto? Pensando de que finalmente se quiere confiscar, digamos, el territorio nacional, ¿cierto? Expropiándolo, ¿cierto? O nacionalizándolo. No. O sea, aquí hay un equilibrio a lograr entre estos, digamos, la propiedad individual, ¿cierto? Pero también cuando estamos frente al riesgo que pueda afectar al patrimonio como un bien común, y digo común y no colectivo, común, en esos casos justamente hay que, digamos, alegar, ¿cierto? Exigir justamente un bien, ¿cierto? La conservación y el desarrollo de un bien que va mucho más allá y trasciende los intereses particulares. Entonces, ese es un tema importantísimo. Y te lo digo, o sea, ya todos nosotros lo hemos escuchado, el derecho al agua. Entonces, yo creo que en algún momento nos vamos a tener que juntar todos a conversar, porque el derecho al agua también es un derecho a un patrimonio. O sea, está vinculado con una serie de condiciones culturales y patrimoniales. Entonces, si no genera tanta alarma el hecho de tener el derecho al agua en Chile, no debería generarlo tampoco el tener derecho, como decía Francisco, al goce del patrimonio, pero también el derecho a construir nuestros patrimonios, ¿no? O sea, en tiempo presente, no solamente el legado que estamos administrando bien o mal, sino que también el derecho que tenemos, ¿cierto?, a construir, como dice François ahí, desde el presente, con nuestro cuerpo, con nuestras condiciones, aquello que nos representa y que en algún momento va a ser, digamos, protegido, resguardado como expresión de nuestras identidades.
Ahora, Francisco, me gustaría profundizar en esta misma aspecto y preguntarte cómo visualiza tú y el colectivo de este comité, el Colegio de Arquitectos, debiera materializarse esta protección del patrimonio en la Carta Constitucional. ¿Cuáles serían, han visualizado cuáles son esos términos en los que debiera estar consagrado esta protección cultural del patrimonio?
Mira, yo creo que lo primero es hacernos cargo también del momento histórico del país en términos de que se va a escribir, ¿no es cierto?, una nueva Carta Fundamental, y nosotros nos hemos sentido convocados, ¿no es cierto?, por esta materia, porque es la materia que trabajamos y hay una convicción de que debiese discutirse en el marco de la nueva Constitución. Eso primero que todo. Pero también hay que entender que hay ciertas estructuras institucionales de la Convención Constitucional que si nos quedamos, digamos, sentados sin hacer mucho, la discusión va a quedar ahí, ¿no es cierto?, en estos 155 personajes que van a ser electos este fin de semana. Por lo tanto, lo primero que decir, independiente de cómo va a estar puesto en la Constitución, es hacernos cargo, nosotros desde este espacio, que es el Comité de Patrimonio, pero también la invitación a que todos hagan cargo, a que cabildemos, a que asambleemos en nuestros territorios, en nuestras temáticas, ¿no es cierto?, que nos interesen, para incidir en la política, ¿no es cierto?, que se está relevando. O sea, no es... hay que reconocer cómo fue el proceso también, de cómo se llegó a este proceso constituyente, donde la gente salió en masa, ¿no es cierto?, a las calles y demandó una nueva constitución y que la institucionalidad también acordó esa salida institucional, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en ese sentido hay que tener también memoria reciente, ¿no? Que fueron los territorios que lo pusieron en tabla, y creo que también son los territorios los que tienen que ser escuchados, de algún modo vehiculizar estas propuestas hacia la Constitución. Ahora, respecto a cómo se va a consagrar específicamente, eso no lo tenemos claro todavía, porque justamente lo que hemos intentado hacer con este proceso que se llama Patrimonio y Nueva Constitución, desde dónde y hacia dónde, es abrir los espacios para recibir las propuestas de la gente que ha participado. O sea, ha participado arquitectos, han participado, bueno, Ana Yáñez, que es abogada, ha participado, digamos, líderes sociales en estos conversatorios, que nos van a ayudar a conformar una mirada un poco más integral, si se quiere, obviamente discutida desde nuestro espacio disciplinar, pero sí mirando lo que está pasando en otros lugares, para determinar de manera sintética cómo se puede consagrar esto del patrimonio, y que evidentemente esa discusión más del detalle va a estar en el seno de la Convención Constitucional, obviamente, pero creo que es relevante plantear de que hay una estructura institucional, que es la convención, pero que a nosotros nos interesa ir a hablarle a ellos, digamos, o sea, ir con una propuesta concreta, sintética, pero ojalá integral, respecto a cómo estamos nosotros visualizando la discusión patrimonial en una nueva Carta Fundamental. Y un poco también lo que comentaba Mario, esto ya es una apreciación personal, pero creo que es relevante pensar que el patrimonio no es necesariamente la consagración de la palabra patrimonio en la Constitución, sino que tiene que ver cómo esto está imbricado en varios de las, digamos, de las temáticas que se han mencionado, como el medio ambiente, como el derecho a la ciudad, que seguramente también va a ser un tema que va a ser relevante en la discusión, como la plurinacionalidad, que también yo creo que va a ser un tema que se va a discutir, sobre todo con los escaños reservados a los pueblos originarios del país. Entonces, creo que de esa, digamos, como que es una actitud de discusión más que plantear que va a ser un artículo en particular que va a tener la palabra patrimonio, porque dicho sea de paso, en la Constitución actual aparece la palabra patrimonio y sabemos que eso, digamos, es casi letra muerta, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces creo que es importante que esto trascienda un poco también las otras temáticas que están incorporadas y que haga una suerte, ¿no es cierto?, de parasite de algún modo, ¿no es cierto?, las temáticas que están rodeando, para que se incorpore una visión patrimonial en la discusión, más que el patrimonio como una palabra. Eso es una visión más personal.
Ahora, pensando en que ustedes vienen desarrollando ya una serie de actividades bajo este alero temático de patrimonio y nueva constitución, desde dónde y hacia dónde, sería interesante si pueden anunciar que, si es posible, para los auditores que estén interesados participar de estos encuentros a través de una conexión online, si existe esa posibilidad, si son estos foros y estos encuentros abiertos para que los pueda seguir cualquiera que esté interesado. Y si hay todavía un plan de otras actividades que se van a desarrollar mientras dure el proceso constituyente. Creo que sería una información importante para los que están oyéndonos y se interesen.
Francisco, ahí yo creo
sí,
tiene más noticias.
Puedo comentarte que, bueno, estamos estos encuentros o conversatorios que estamos haciendo están grabados, entonces pueden ustedes revisarlos en la página web del Comité de Patrimonio, que es comitépatrimonio.cl, y también en el canal de YouTube del Comité de Patrimonio. También varios de esos videos están alojados en el Facebook del Colegio de Arquitectos, y las conexiones, digamos, en directo son a través del Facebook Live del Colegio de Arquitectos de Chile. Entonces, hay varias formas de cómo poder verlo, digamos, de manera en directo, pero también uno puede ver la grabación que queda posteriormente grabada. Así que, en ese sentido, están todas y todos invitados a que revisen los conversatorios que hemos hecho, porque creo que hay contenido bien relevante. Y sobre lo que viene, no tenemos todavía definido el itinerario, porque vamos a terminar esta primera fase, que justamente terminaba hoy viernes, con el seminario internacional, para luego plantear una segunda fase de ir bajando un poco las ideas y ir sistematizando las propuestas para que eso de algún modo termine en un informe ejecutivo que podamos socializar con los constituyentes y también con las personas que estén interesadas en eso. Pero la invitación es abierta a participar en las conexiones en directo, pero también a comentarnos, a mandarnos correos. Está toda la información en la página web del Comité de Patrimonio. Así que, como insisto, estamos muy abiertos y llanos a que participemos, porque creo que hay que tomarse estos espacios para poder incidir en la política y sobre todo en la nueva Constitución.
Nos quedan algunos minutos, pocos, Max, pero algunos, que me gustaría mucho si los pudieran utilizar para hacer un llamado a la conciencia de todos nosotros los electores que nos vamos a tener que pronunciar con nuestro voto este fin de semana, y también a los posibles elegidos en esta gran grupo constituyente. ¿Qué cosas puede ser importante decir a estos electores y a los eventuales elegidos? Me gustaría que ustedes cerraran con ese tipo de reflexión.
Max, como me huele que estamos terminando el programa, hay olor a término, lamentablemente. Quería, digamos, responderte de la siguiente manera. Ayer en la televisión vi que las noticias estaban mostrando cómo iba a funcionar el Palacio Pereira, con la oficina de los grupos de trabajo, ¿cierto? De los constituyentes elegidos, ¿cierto? Y mostraban que cada oficina va a tener una cocina, con microondas, qué sé yo, una cocina. Entonces, bueno, el tema es que hay que tratar de que, bueno, estoy haciendo la metáfora con las cocinas políticas, ¿cierto? Estos acuerdos cerrados, ¿cierto? Que justamente lo que, si tú me preguntas por el llamado, lo importante es hacer varios llamados, ¿cierto? Uno, a votar bien, ¿cierto? En la medida de lo posible, con cierto conocimiento que tengamos de las personas que sepamos que quizás puedan ir en abrirse a esta discusión. Pero segundo, también un llamado a esos propios constituyentes que la tarea recién comienza allí y que ojalá, digamos, estemos siempre pendientes de evitar que se concreten esas cocinas de acuerdo interno, porque en este proceso va a haber mucha presión, van a haber muchos grupos de interés de distinto tipo que van a estar presionando, porque efectivamente quizás van a sentir que ciertos privilegios que han de los cuales han gozado por muchos años, por décadas, pueden verse, digamos, alterados. Lo segundo, quiero hacer este llamado a pensar, tomando lo que decía Francisco, no se trata de poner la palabra más bonita de lo que ya está patrimonio, sino que es que en la Carta Fundamental quede el sentido. Yo creo que esa es la clave, o sea, que quede un sentido que que involucre a esto que entendemos por patrimonio, vinculado con muchos otros aspectos. Tercero, y estaba pensando, y con esto termino, o sea, desde la deformación y formación profesional que tenemos, si ustedes se ponen a pensar, y nuestros auditores también, no hay momento más bello en una sociedad que cuando se da a sí misma, en este caso, una carta fundamental, y esa misma carta fundamental es expresión de lo que de su identificación, ¿cierto? De lo que se sabe patrimonialmente. O sea, la carta en sí misma, como objeto, la constitución, es una especie como de memoria de la expresión de valores, de identidades, de cultura que esa sociedad chilena quiere darse. O sea, yo creo que hay un ejercicio muy bonito, es como cuando uno elabora la memoria de una zona típica. En este caso estamos elaborando la memoria de lo que nosotros queremos ser, digamos, de aquí a futuro, ¿cierto? En un futuro largo y que ojalá, digamos, no abra nuevas perspectivas. Y lo último, ya que tú hiciste la pregunta por los llamados, yo creo que el llamado también es estar muy pendiente al momento cuando todos esperamos se promulgue, ¿cierto?, la constitución nueva, la constitución en democracia, luego del proceso plebiscitario, porque allí comienza otra historia. En la vida nada es fácil y todo continúa, ahí la historia es ver cómo se implementan y bajan a tierra a nivel legislativo, ¿cierto?, a nivel de la nueva estructura que se supone que va a tener el Estado también, y la relación que va a establecer el Estado con la sociedad chilena, estar muy atento en ese momento, porque muchas experiencias internacionales, incluso latinoamericanas, cuentan con muy bellas constituciones, pero los procesos posteriores, ¿cierto?, el día después de la aprobación de la constitución, vienen los temas donde hay que estar pendiente, y entre ellos, por ejemplo, y ahora lo hablo a título absolutamente personal, yo creo que eso va a generar una nueva ley de patrimonio y de cultura que quizás no va a ser exactamente la misma que hoy día está en el Congreso. Por ejemplo, una nueva ley de medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso largo y yo creo que, en el fondo, como decía Francisco, lo que estamos haciendo acá con el Colegio Arquitecto es cabildear o hacer un adelanto de los cabildos que debieran ser como una cultura permanente de cómo relacionarnos, cómo discutir y cómo resolver nuestros problemas de distintos ámbitos en Chile, pero en este caso desde el punto de vista cultural y patrimonial.
Muy bien. Francisco, no sé si quieres agregar algo.
No.
Muy bien. No. Oye, ha sido, como siempre, conversar con ustedes, muy agradable, se nos pasa volando el tiempo, les agradezco mucho y espero que como el proceso constituyente se supone va a ser largo, podremos tener otras oportunidades donde traigamos y sigamos contribuyendo a no solo informar, sino que difundir la comprensión de estos problemas que atañen al habitar humano. Entonces, gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes,
estimados auditores, los esperamos el próximo viernes en nuevamente Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.